siempre es bueno charlar con vos, Lucas. Lo decimos porque podemos aclarar un montón de situaciones que se van generando, algunas preguntas que van llegando. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, chicos. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, gracias por venir. Gracias por molestarte de venir hasta el estudio de Radio Nacional.
No, molestia.
Nosotros te seguimos molestando, porque para nosotros también es muy importante poderles llevar como decía, a los del PAMI, cualquier duda que se va suscitando, ¿no?
Para eso estamos. Uh-huh.
Y se hablan de muchísimas cosas. Recién hablábamos un poquito afuera, ¿no? Fuera del aire. Se habló durante todo este tiempo que, desde el PAMI se está tratando de cortar algunos beneficios, el tema de los medicamentos. Lo hemos charlado alguna vez esto, pero me parece que es bueno tirarlo de vuelta en la mesa para que la gente sepa cuál es el camino que está llevando PAMI hacia adelante.
Efectivamente, esto siempre me gusta puntualizar porque bueno, es algo que sí, desgraciadamente se está usando como propaganda opositora y bueno, y siempre meten en el medio a la obra social la cual dependen tantos afiliados y tanta gente vulnerable y la verdad es que no es así, en lo más mínimo. O sea, esta gestión está abocada a la eficiencia, a racionalizar el recurso y de que dispongamos de una obra social que los afiliados merecen, ¿no? Una obra social digna, en la cual cuando un afiliado requiere de una prótesis, un insumo, una silla de rueda, una muleta, todas aquellas prestaciones que dispone PAMI, se hagan en tiempo y forma. Digamos, no podemos, cuando entramos, una silla de rueda tardaba más de un año, dos en algunos, lo mismo que una prótesis. Y así sucesivamente, todos esos procesos se están acomodando con gestión y con racionalización de recursos. Cuando hablamos cuando nos acusan de que se están reduciendo los medicamentos, la prestación en general, por medidas de control, se está tomando al contrario. O sea, ejemplo que muchísimo hablamos y muchísimo hablé en todos los medios por el hecho de que se habían limitado los subsidios del 100% de medicamentos. Y la realidad es que la intención y el objetivo era quitar el subsidio, en esos casos, aquel que no lo necesitaba. Y había muchísimo, ¿no te imaginás? La plata que estamos realizando en ese sentido. Digamos, dejar de darle a todo el mundo, o sea, no se le daba a todo el mundo, pero se detectaron casos que no lo merecían, no lo necesitaban, y por ende tal vez a alguna persona que sí lo necesitaba le llegaba mal, y eso se acabó. Es verdad que esto requiere de un trámite, requiere de un análisis, requiere de un control, como todo recurso. Si no se controla, eso es un dispalfarro. Entonces, bueno, eso es.
Sí, que han llevado a la quiebra muchísimas obras sociales, ¿eh?
Totalmente, sí. Y como el PAMI no se dio vuelta porque bueno, son fondos públicos que los salvaba el Tesoro, la ANSES, o sea, aquellos que disponían de más recursos del que aún dispone PAMI, que es gigantesco. No puede ser que el recurso de PAMI, el presupuesto de PAMI no alcanzase, y todavía no alcanza, y se está trabajando día a día para que ese déficit sea menor. Y bueno, y yo creo que lo vamos a lograr, así que vamos a por el buen camino. Y lo mismo también con las prestaciones médicas. Cuando empezamos a controlar, ya hablamos de los rangos impuestos por PAMI para regular esto, también los sistemas de retribución de todo el país, que bueno, es diferente al de acá en la Patagonia, pero también es lo mismo. La idea es controlar y regular todas las prestaciones para que, bueno, justamente dispongamos de recursos para cuando efectivamente se necesitan.
Uh-huh. ¿Y cuáles son, Lucas, hoy, en estos últimos días, las principales consultas de los afiliados? Siempre hay situaciones que van surgiendo, más allá de lo que realiza el PAMI, sobre esto que decías de ir cambiando algunos mecanismos, pero bueno, en estos últimos días, ¿cuáles son las principales consultas que realizan los afiliados?
Seguimos con mucho, no más que consultas, trámites por el tema de los medicamentos, o sea, hay gente que tal vez no estaba tan al tanto en cuanto al subsidio 100% y tienen que acercarse a la agencia para efectuar el trámite, lo que llamamos trámite de excepción en realidad, porque no es que el subsidio se corta automáticamente para todos, sino para aquel que se ha registrado alguna restricción, ¿no? Como por ejemplo aquel que dispone más de una propiedad o que tiene una prepaga. O sea, no, y eso, bueno, creo que ya sí, lo hablamos mucho, pero vale la pena aclararlo. O sea, la idea es que a todos aquellos casos que no cumple con las restricciones nuevas impuestas, se haga el análisis de cada caso, ¿no? O sea, y es lo que se llama la vía de excepción. Ese afiliado tiene la posibilidad, si demuestra que su gasto en medicamentos es mayor al 5% de su ingreso, 5%, bueno, puede solicitar la vía de excepción, en la cual interviene una trabajadora social. Uh-huh. y bueno, y verifica el caso, y si es así, bueno, damos para adelante con el trámite, y ese afiliado continúa con el subsidio.
Te quería decir, o sea, hay muchos también jubilados, conozco un caso que de hecho no se disgustó cuando dijeron no te vamos a dar los medicamentos al 100%, sino que dijo, bueno, está bien, obviamente hay gente que lo necesita y yo los puedo pagar. Uh-huh. Pero más allá de eso, que es un jubilado que cobra la mínima, pero que tiene una actividad comercial, ¿sí? Que paga un monotributo y estas cosas, y que muchas veces, o sea, claro, vos, si uno analiza la mínima, o sea, ante la mínima, obviamente no hay...
No es el mejor parámetro. Claro. En algunos casos sí, y ese era el único parámetro que se daba en históricamente, claro, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimos que perciben la mínima porque tienen accedieron a una jubilación.
Sí, como el de ama de casa, por ejemplo.
Sí, como ama de casa, por ejemplo, una ama de casa, pero que vive, o sea, que su marido siempre tuvo una actividad próspera, o negocios, o fue un profesional, y esa persona percibe la mínima, con lo cual tiene medicamentos al 100%, y realmente el ingreso familiar es suficiente como para poder aportar. Siempre estamos hablando del subsidio, ¿eh? Los descuentos siguen siendo los mismos de siempre, que son incluso los mejores. PAMI da descuentos del 80-50% de acuerdo al medicamento, cosa que otras sociales no lo hacen. Y efectivamente, como decís vos, Sebastián, o sea, tuvimos casos en los cuales se acercaron y resignaron por mundus propio, digamos, este subsidio, ¿no? Considerando que no tenía sentido que lo vinieran percibiendo. Bueno, uh-huh. Lo mismo con alguien que nunca registró su actividad, también tiene una jubilación mínima. Uh-huh. Y puede llegar a ser dueño de 5.000 hectáreas de campo.
Uh-huh. Tal cual. Tengo un par de consultas. Sí. La primera, que tiene que ver con... hay muchas mujeres que se están acercando a la edad jubilatoria y preguntan si esto de jubilarse como ama de casa todavía existe o va a seguir existiendo.
Mira, no es exactamente mi campo, pero entiendo que sí, es un tema que regula el ANSES, pero tampoco había escuchado de que esto se había abolido, o sea, o que se pensaba quitar, pero bueno, sinceramente no tengo la información certera porque, bueno, no es tu campo.
Te lo preguntaba vos porque por ahí, bueno, uno tal vez vos que estás más ligado a esta situación, por ahí tenías la respuesta, y es cierto, esto tiene que ver más con el ANSES, pero bueno, son preguntas que llegan.
No, o sea, son temas que me vinculan, ¿no? Pero claro, bueno, son cuestiones que más que no me entero tanto como no ustedes por claro, medios y por demás, pero nosotros hacemos día a día afiliaciones y tengo en memoria registro de estos casos, digamos, así que no creo que haya ningún tipo de restricción.
Bueno, y después hay otra consulta que tiene que ver con el tema de fallecimiento, ¿no? ¿Y qué trámite hay que hacer en PAMI cuando una persona, suponete, fallece, ¿no? Un familiar fallece afiliado al PAMI y, por ejemplo, el trámite no lo hace a través de PAMI, ¿sí? El velatorio y todos estos gastos que uno tiene que correr. ¿Lo hace a través o lo hace a través de CALF, en el caso acá de Neuquén, o lo hace de una manera privada? O sea, ¿hay un reembolso de eso? ¿Cómo es?
Entiendo también que por ANSES hay como un subsidio, creo que son 7.000 pesos, una cosa así. Pero con respecto a lo que es PAMI, PAMI ofrece un servicio de traslado del fallecido, siempre y cuando obviamente el afiliado se encontrara fuera de su lugar de origen, ¿no? Y bueno, y es un trámite que sí, después con el acta de defunción se tiene que presentar en la delegación como para solicitar el trámite, digamos, de ese traslado, ¿no? Que en muchos casos representa de una gran ayuda porque suele ser muy muy costoso, ¿no?
Bien.
Pero no en cuanto al servicio de sepelio en sí.
No en cuanto al servicio, perfecto.
Algo dijiste, por ahí te pido, Lucas, que lo ampliemos, en el tema sillas de ruedas, que bueno, hubo que hacer todo un trabajo, como vos venís explicando. ¿Cómo está la entrega? ¿Se ha regularizado o se va regularizando?
No, se ha regularizado bastante. Creo que no queda prácticamente, la última vez que hablamos, creo que había un remanente de sillas antiguas que no se habían llegado a entregar, pero por la magnitud y la cantidad. Pero hoy te diría que en 20 días tenemos el afiliado que solicita la silla de ruedas, la tiene en su domicilio. O sea, no es la, ni siquiera tiene que ir a buscar a la delegación de PAMI.
Y te pregunto, no sé si funciona o no, en alguna vez me enteré que era así, los bastones, de los distintos tipos de bastones o sillas de,
para movilizarse. Los bastones también, como les cuento habitualmente, esto siempre se consisten en licitaciones, ¿no? Licitaciones nacionales, que se van ajustando, es un trabajo muy arduo, esto de las sillas de ruedas, esto también vale la pena aclarar, las sillas, siempre hablamos de sillas de ruedas comunes, ¿no? Las que habitualmente todos los afiliados o todos los afiliados requieren, los afiliados que necesitan una silla de rueda y tienen problemas para deambular. Pero después hay, para tener una idea, 5 tipos de sillas de ruedas más, ¿no?
Claro.
De acuerdo a la complejidad y hasta la silla de rueda eléctrica, ¿no? Automática, que bueno, por ejemplo, esa silla de rueda todavía no hemos logrado una licitación y todavía estamos teniendo inconveniente en proveerla porque bueno, son muy costosas. Uh-huh. Y bueno, y tampoco es fácil la gestión de, claro, de estas. Y así, como los bastones, por ejemplo, que me recordaba Gustavo, también se ha regularizado, pero hay elementos que todavía no. Por ejemplo, un gran problema que disponemos todavía y mucha consulta son los audífonos. Uh-huh. Es una licitación muy compleja que viene quedando desierta. El proveedor existente, que entiendo que es el mismo que ha estado siempre, no se puede de alguna manera contractualmente acomodar como para de alguna forma seguir si bien se siguen renovando porque es lo que hay, es uh-huh. lo único que hay, estos por problemas de equipamiento y que vienen de otro lado y el costo continúan con la demora, se siguen proveyendo pero la verdad con plazos deprimentes, o sea, uh-huh. lamentables, pero también se va a acomodar.
Cuando piden una silla de ruedas o algo, o sea, ¿PAMI acá tiene algún stock ya de sillas de ruedas? O sea, ¿o tenía algún stock o lo tiene que pedir a Buenos Aires?
Se pide y la silla de rueda se gestiona desde Buenos Aires, o sea, se gestiona acá, pero la silla de rueda en 20 días la tiene en el domicilio, lo que sí trabajamos nosotros con los depósitos de reposición, ¿no? Que aquellos que no utilizan más silla de ruedas, generalmente en los centros de jubilados,
sí,
que son donde se concentran, se congregan todos los afiliados, o gran parte de ellos, ahí, digamos, ellos juntan, digamos, de manera voluntaria y de apoyo hacia nosotros y hacia los abuelos también, juntan un stock en algunos casos los afiliados pueden ir a solicitarla directamente allá, pero por un tema más temporal, tal vez, ¿no? Porque puede ser que esa silla de ruedas esté vieja, tenga un inconveniente, pero si la necesita urgente de un día para otro, disponen de esa silla de ruedas y también disponemos de algunas que nos vienen a devolver a la agencia, ¿no?
Vos sabés que la pregunta también...
Que no son muchas.
Está bien, sí.
Pero bueno, sí, disponemos para los casos urgentes y determinados que lo requieren.
Sabés que esta pregunta también iba... yo recuerdo cuando aparecieron ese montón de sillas de ruedas arrumbadas, uh-huh. ¿no? Desde PAMI en Capital Federal, en Buenos Aires, se hizo acuerdos con escuelas técnicas que fueron reparando sillas de ruedas. Sí, me preguntaba si no existía la posibilidad acá de que estas sillas de ruedas que decís vos, que por ahí llegan no en el estado óptimo, que necesitan algún mantenimiento, que alguna reparación, si no se ha trabajado con las escuelas técnicas con esto.
Lo hemos hecho, hicimos la prueba, más que nada, la prueba, el inicio de esta actividad, que si efectivamente teníamos el marco para hacerlo, con un colegio técnico de Centenario, uh-huh. que siguen trabajando, pero bueno, dado de que ya las sillas de rueda se ha regularizado, ¿no? Y efectivamente el stock o el faltante de alguna manera se compensó. El trabajo, digamos, o sea, no es que se diluyó el convenio, el acuerdo, pero no son tanto, claro, no es tanta la necesidad como lo era antes, pero sí lo hemos hecho. Y bueno, realmente fue muy exitoso y satisfactorio, ¿no?
Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta, señora Toranzo? ¿Usted le quedó alguna pregunta pendiente por el tema de PASMI?
¿El rinconcito?
Acá el rinconcito de Lucas, lo tenemos ahí siempre.
No, en realidad, viste que yo siempre me voy para el, como es viernes,
claro.
¿Qué hacemos los viernes? Joda, joda, joda.
Claro, sí, sí, eso es cierto. Nosotros
no, en realidad, recordar, ahora que está Lucas, que siguen los viernes, de los miércoles de Cine del PAMI, sí, en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, ¿mm? Sí, sí. A mí si no es... tienen problema, les quería contar, digamos, de que justo, bueno, esta semana hemos acordado con CALF una campaña de continuar con campaña de vacunación, ya que PAMI dispone de vacunas, o sea que están destinadas a los afiliados, pero por suerte hemos tenido una campaña muy exitosa y bueno, y nos sobran vacunas contra la gripe, entonces queremos disponer como para que de aquellas que nos han sobrado para gente que no es afiliada, sí, y que bueno, hasta el momento no ha tenido acceso a ellos, que son los sectores más vulnerables, con lo cual vamos a estar en uno de los barrios, en el basural, ahí con el apoyo de la infraestructura de CALF, que tiene llegada a muchos de estos puntos como para estar vacunando, así que bueno, me parece una información.
Bueno, y también el apoyo que desde el PAMI se brindan a todos los talleres de todos los centros de jubilados de la ciudad capital, ¿no?
Sí,
que bueno, eso continúa.
Eso continúa y da para. Algunas lo comenté, pero estábamos por teléfono, pero creo que vale la pena desarrollarlo acá en piso. Porque
sí,
es enorme la cantidad y bueno, es la parte, como siempre digo, la parte linda.
Bueno, esa es la parte linda, porque además siempre, digamos, el PAMI y sus operadores siempre hacen hincapié en que hay que sacar al abuelo del letargo, sacarlo de la soledad, incluirlo en otros grupos.
Exactamente, sacarlo de la casa, de la televisión.
Exactamente, para que
Bueno, porque el adulto mayor desgraciadamente se aísla mucho y bueno, y hay muchísimo trabajo por parte del PAMI que bueno, poco se dice y estaría muy bueno hablar.
Sí,
bueno,
esto también
lo
cuenta.
Podemos hacer,
por supuesto,
hacer la próxima visita tuya, que si es la semana que viene lo charlamos. Aparece alguna pregunta, la hacemos, pero si no podemos hablar del tema de los talleres, porque también podemos informar a los adultos mayores.
Sí, ¿para qué que no lo sepan?
Claro,
sí,
claro, hay mucha gente
sobre
que
todo,
no lo sabe.
Y sobre todo la familia de ese adulto mayor, que es el que tiene que de alguna manera informarse, por supuesto que el adulto mayor también lo tiene que hacer, pero es fundamental la familia, porque es la familia quien debe incentivarlo, a veces debe trasladarlo, entonces eso también es necesario.
Y yo, volviendo al tema recién, Luca, que es importante, me parece a mí, este sobrante de vacunas que PAMI va a destinar a los sectores más carenciados, que no son afiliados, ¿lo van a manejar a través de CALF o alguien puede, alguna institución puede acercarse a PAMI y decir?
No, bueno, en principio en CALF va a estar disponible, o sea, ya en PAMI ya lo disponimos, pero nosotros disponemos de un personal de enfermería temporario que se encarga de llegar a los hogares de afiliados, ¿no? Que les resulta difícil acercarse a un hospital o a una farmacia, ¿no?
Está igual.
Que ese era el sistema y los puntos de colocación de vacuna que disponía PAMI, que era la farmacia. Y también, bueno, estos acudían también a las instituciones que trabajan con PAMI y ya muchos lugares. Y esto es lo que les contaba, que fue exitoso, con lo cual, bueno, ahora seguimos por aquel que lo siga necesitando, que esperemos que no sea mucho, ¿no? Que ya a esta altura, con el verano, el invierno tan avanzado, porque la verdad que la vacuna, el plan nacional es muy bueno y el acceso a través de los hospitales públicos fue muy amplio, entonces bueno, la idea es no olvidarse de aquel que está más con más necesidades y con mayor vulnerabilidad, pero sí, no, las vacunas, vale la pena aclarar, las tenemos que seguir manejando nosotros porque están bajo nuestra responsabilidad, claro. Con lo cual estos este trabajo, estos trabajadores de enfermería son los que la van a llevar a cabo con el apoyo de CALF, ¿no? Con el acceso a ambulancias.
Esto es importantísimo, Lucas, y volviendo al tema, y ya te liberamos. ¿Por qué es importantísimo? Porque muchas veces dentro del plan nacional, aquellos que tienen prioridad en los hospitales públicos son los que tienen enfermedades respiratorias y otro tipo de cosas. Personas relativamente sanas a veces no tienen el acceso. Entonces, ir a comprar una vacuna, estamos hablando de una vacuna que no es cara tampoco, pero vale 200 y pico de mango cada una, en un grupo familiar de 6 personas estás hablando de 1.200 pesos y muchas familias que no lo tienen. Entonces, está bárbaro porque las vacunas si no las tienen que tirar.
Las vacunas contra la gripe es así.
Tiene un vencimiento, fue por fuera de ese vencimiento, la vacuna no sirve más. Entonces, está bárbaro que cuando sobran vacunas,
se haga algo.
Exacto.
Es lo que yo creo. Por eso me propusieron esto y bueno, me pareció una muy buena iniciativa que vamos a aplicar.
Bien. Lucas, te liberamos, ya estamos. Y la próxima semana hablamos de los talleres.
Me parece fantástico.
Dale.
Muchas gracias,
chico. Gracias, Lucas.
Lucas Reavitz, de. Bueno. O sea, el titular de PAMI aquí en Neuquén.